A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Le estamos dando a Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Darwin?
Hola, ¿cómo
usted
está?
Usted que ayer cumplió con el horario rajatabla de las 10 de la mañana y nosotros le damos 6 minutos tarde.
Sí, exactamente, señor. Y hoy menos cuarto les dejo. Y a ver qué hacen con eso.
Son graciosos.
Son chistositos. A ver con los chistositos cuando me despida menos cuarto, 10 menos cuarto, que tengo cosas que hacer,
Sobra material y producción.
Bueno, perfecto.
No tanto.
Nos vemos.
No tanto.
Nos escuchamos mañana. Adiós. Hasta mañana. Sí,
gusto.
Bueno, agarrarlo al príncipe Andrés, no sé si sabía.
Sí, Pero
agarran una vez por mes. Era una excusa en Inglaterra y en Estados Unidos también. Decir no puedo ir, o sea, cuando a alguien le invitaban allí a una muchacha, ¿en qué andás? No puedo ir porque estoy con Andrés. Ah, con el príncipe, bueno, da. Te vuelvo a escribir cuando cumplas 18, ¿verdad? Esa era como la siguiente respuesta del noviecito, ¿verdad? De la muchacha. Y entonces, en este caso, menos mal que no me quedé, ¿verdad? Parafraseando a Zaira Naida, en este caso, en la voz, la reina Isabel. ¿No?
Sí, que no está. Suerte para ella, no está viendo todo este capítulo.
Exactamente, ¿no? Menos mal que se murió, señor. Sí. Menos mal que se murió a tiempo. Bien, bien, la reina Isabel. Que siempre lo hemos dicho acá, ¿verdad?
Sí.
Sus destrezas incuestionables como reina, digamos, se engrandecen, se agigantan en comparación con su rol de madre. Es probablemente la peor madre del siglo XX.
Sí,
es muy, muy, muy probable. O sea, tuvo un hijo, uno de sus hijos fue, digamos, tan inútil que no se podía morir para dejarlo, para no dejarlo a él, ¿verdad?
Claro, para cuidar la corona, digamos.
Correcto, para cuidar lo más importante que tenía, que no son los hijos, o sea, es la corona. O sea, ese es el mandato que tenía la reina Isabel.
Vivió todo lo que vivió para minimizar el tiempo de Carlos con la corona puesta.
Exactamente.
Más no pudo hacer.
Disculpame, pero no me puedo morir. Sí. Me vas a perdonar, incluso en diálogos con párrocos, ¿no? De la iglesia
anglicana, será
anglicana, sí. Eso, ¿verdad? Con ellos, con representantes que le decían, bueno, su majestad, no está quedando bien esto, no parece que usted tenga una relación con Dios lo suficientemente fluida, porque se está quedando con demasiado. Y yo, me vas a disculpar, pero no me puedo morir. Mirá, el estúpido de Carlos, si le doy más de 2 años, destruye la corona. Entonces, bueno, tengo que llevarlo esto hasta el límite. Y el otro, el preferido de ella, era este.
Andrés.
Este era el preferido, Andrés, pedófilo. Bueno, me parece que es indiscutible.
Sí. Y más.
Es indiscutible que es la peor madre.
Lo que pasa es que arriba de pedófilo no hay mucho, pero en este caso para la reina podría ser aún peor. Yo no sé los valores éticos y morales de la reina y no le puedo preguntar ahora, pero esto es, por lo que la arrestan, es traición a la patria, ¿no? Es información confidencial, parecido a lo de Mandelson, que acaba de salir del gobierno, era el embajador de Reino Unido en Estados Unidos.
Sí, le contaba cosas a este y nada más.
Sí, bueno, acá lo que hablan es información confidencial pasada a Epstein y al sistema financiero internacional, que era confidencial del gobierno británico. O sea, es traición a la patria de alguien de la nobleza.
No, hace quedar al Colorado, hijo de Lady Di, y la amiga canadiense como los últimos patriotas de la...
Sí.
El nivel de prócer.
Los últimos defensores del imperio británico. Tiene que pasar a estar ahí en el museo de las estatuas de las grandes figuras del imperio británico.
Era el cumpleaños, es el cumpleaños, 66 hoy, lo arrestaron el día del cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Qué lindo.
Residencia que el Daily Mirror nos contaba, Toti Sarasola, Darwin, el otro día, había visitado la residencia y un periodista de Daily Mirror había dicho, fui a ver la casa desvencijada de Andrew, el hedor me dejó sin palabras.
Oh, encima está...
La crónica.
Está deprimido, además. O capaz que no, capaz que era Gedor como a salón escolar, claro, cuando uno entra ahí, que es horrible
No.
¿Qué?
Sí, está, pero no por salón escolar, porque podría...
Se le pudrió el pelotero, digamos, eso fue lo que pasó. Es lo que pasa cuando no cambias el elemento útil del pelotero, ¿verdad? Lo tenés que cambiar cada tanto, como cualquiera sabe. El elemento útil del pelotero es el niño. Bueno, amigos, entonces eso, pero nosotros para...
Estamos mejor que Andrew, seguro, Darwin.
Sí, mucho mejor. Bueno, eso es otra cosa que se puede gritar cuando cae la torre. ¡André! Ella no se puede gritar, ¿no? No, porque no tiene la S. O sea, no termina en
la... Hay que tirarlo sin la S, André.
Sigue siendo mejor Humberto, sigue siendo mejor Manini.
Algún oyente proponía Gervasio.
¿Gervasio por
el prócer, sí?
No, ¿cómo? Si nunca cayó el prócer, señor. Está allá arriba. No se dejó tirar por la... Bueno, esta mediocridad uruguaya que tanto defendemos, ¿verdad? Y que nos caracteriza. Él se quedó ahí, sí, en lo alto de su orgullo y su necedad, ¿verdad?
Sí, sí, al costado y arriba.
En el rascacielos de su necedad se quedó. En la copa del árbol de viejo necio al que estaba trepado y no había Cristo que lo bajara.
Su torre de tacuaras.
Exactamente. Bueno, entonces hay que decir que no, de ninguna manera.
Gervasio no,
porque no alcanzamos, no alcanzamos a tirarlo para abajo. ¡Galperín! Dame como bonita, ¿qué
sí,
le parece?
Sí, claro, negamos la N.
También,
Galperín, sí, claro.
Ah, pero ahí hay Galperín. Bueno, yo no voy a hablar.
Lo jubilamos
para abajo.
Lo tiramos para abajo. Bajamos se la bajamos a Galperín.
No quiero pelearle su...
Venía con una erección empresarial que había durado 30 años.
Bueno, pero
que empezó en Stanford
y
llegó acá y en dos años, ¡pum!
Tinguiñazo oriental.
El tinguiñazo de la ficha médica oriental, señor.
Yo no quiero
la ficha médica, Galperín.
Voy a ir contra su hipótesis de paper, que tiene varios ejemplos con Galperín, pero además, pero creo que le dar para adelante a Galperín y todo está bien porque está en la parte del medio. O sea, yo creo que Galperín es una medida sumamente inteligente, una medida... de esa gente que piensa, que dice en un momento, hasta acá llegué con las decisiones diarias, está creado todo esto, ahora me retiro, más o menos,
claro,
y lo dirijo, afuera sin que me rompa las bolas en el día a día, lo dirijo una vez por cada 10 días en lo macro.
Eso es lo que dicen todos los jubilados cuando se jubilan. Pero escúcheme, su vida ha sido cooptada o raptada, secuestrada por una reposera, señor. La reposera ganó todo. Tiene ese virus uruguayo que no saben qué es.
No sabe lo que es.
No sabe lo que es. Bueno, y entonces, vamos a leer, porque es verano todavía, ¿verdad?
Sí, sí, claro, continuamos técnicamente. Claro. Verano meteorológico y astronómico.
Vale, tenemos mínima 20 grados que no bajan de ahí, así que estamos...
Vamos a tratar de llegarle a los jovencitos. Deberíamos tener una música así como... liviana y simpaticona para esto.
Está pensando. Matías tiene cara de pensar.
No es algo difícil, tampoco es algo... No tiene que tener una gran precisión lo que estoy pidiendo. Es algo como para darle una tonalidad más veraniega.
No infantil,
¿verdad?
No, juvenil.
El charanguito.
No, estoy hablando de un amor de verano, Andrés. no va infantil acá.
Me fui a la mierda, perdón, ah, sí, bueno, sí, sí, sí.
¿Cómo? Una nota que encontré en TN Salud, ¿verdad? Que me encantan todas las notas de salud a mí. Y esto no sé qué tiene que ver con salud, pero es como salud mental, porque es un... Salud, TN, salud mental, por esta nota. Brindamos por TN, porque es un psicólogo que escribe cómo abordar los amores de verano.
Ajá.
Escenas livianas que muchas veces cargan con preguntas profundas. ¿Eh?
What?
¿Cómo?
No, está bien.
Los amores, los llamados amores de verano.
Sí.
Porque es para llegarle a la muchachada joven. Porque
que son los que están en esa ahora, sí, sí.
No, hay gente que tiene... Los jubilados que se enamoran. en Piriápolis. Señor, nadie está pensando en eso cuando piensa en un amor de verano.
Nadie que se toma la licencia con dos hijos y la pareja está pensando en un amor de verano. Estamos hablando de otro tipo de público.
Es para gente que está en vacaciones.
De verdad. Si vos tiene abundancia de tiempo libre, casi sin horizonte.
Si vos te fuiste con tu Germo o con tu Dorima y tus hijos, no estás de vacaciones.
No, eso no, son vacaciones.
Vacaciones familiares, que todos sabemos lo que quieren decir.
Uno espera las vacaciones de las vacaciones.
Exactamente.
Es amor también, es otro tipo de amor.
No es amor de verano, definitivamente.
Es amor de verano porque lo venís arrastrando. Ese amor hace años. No es de verano.
Es un amor interglaciar, básicamente.
Exactamente, ¿no? De ellos, de ahí, de la última glaciación. Lo venís.
Para mí es amor también.
¿Quién? Sí, no vamos a discutir.
Pero no de verano. No de verano. Y dale, se queda en la parte del amor. Lo que no está cumpliendo es la parte de verano.
Soy un hipócrita, estoy hace dos meses solo yo.
está hablando desde la comodidad.
Sí, claro, desde la lejanía.
Hace dos meses que estoy solo, así que en casa.
Sí, espectacular.
No puedo hacer el. No puedo hablar de la gente que está con la familia cuestas, como mochila.
Llamate a silencio.
Se llama infierno anhelado, eso que está viviendo usted. Es el infierno soñado por todos. Llamados amores de verano se presentan como escena liviana, casi sin peso, aunque muchas veces cargan con preguntas profundas sobre el deseo, el tiempo y la ilusión. Me veo tentado a remitir a Javier García con esto de lo liviano, casi sin peso, pero lo voy a evitar. Porque no soy un tomador de atajos compulsivos, ¿tá? Quiero que lo sepan. Tengo mi dignidad. ¿Existen realmente los amores de verano? ¿O se trata de una ilusión en la que elegimos creer? Esa pregunta se le puede aplicar tanto a este artículo como al 90% de las relaciones humanas, ¿verdad? Más allá de las
estaciones. La percepción humana en general, ¿no?
Exactamente. Incluso las estaciones. ¿Existe el verano? Es una ilusión.
La que elegimos creer.
Correcto.
Elijo creer.
¿Existen realmente los hermanos del corazón en invierno? ¿O se trata de una ilusión en la que elegimos creer? Claro. ¿O es frío nomás y necesidad? ¿Existen realmente los psicólogos que saben de lo que hablan y tienen un respaldo científico o es una ilusión en la que elegimos creer y hay más ciencia en cualquier pastor pentecostal? Bueno, ese tipo de preguntas, ¿verdad?
Sí.
Y otra vez aparece esta expresión, para mí, exasperante, ¿verdad? Que es elijo creer, elegir creer.
Sí, a nosotros no es la estatua del Tornado Alonso.
Exactamente, elijo creer. Bueno, no se puede elegir creer. Se cree o no se cree. Esa gente que tiene una capacidad extralimitada para creer, que cree que cree que se puede elegir creer. O sea, es triple la creencia. Es impresionante, es el salto triple mortal del crédulo.
Lo dijimos en su momento, creen que eligen que creen.
Exacto, correcto. No se elige. Cuando no puedes creer, no puedes creer. No hay manera de elegir. Ay, voy a elegir creer. No, señor, cada vez que alguien dice elijo creer,
hay una creencia previa.
Se suicida un dios griego. ¿Sabían ustedes eso? Cada vez, no sabe, hay una cantidad de...
Ya no está vacío el Olimpo.
No, es impresionante, están todos colgados. No hay nadie que los descuelgue ya. Es impresionante, señor. Bueno, entonces, elijo creer, no, encima lo usan como un énfasis, cuando es exactamente lo opuesto, es una imposibilidad manifiesta por la contraria. Cada vez, entonces, que alguien junta esos dos recodos mentales y psicológicos que no se juntan nunca, yo... me broto, ¿está? Eso, me sale un sarpullido en la zona pélvica. El aire de mar, de montaña o de río, o sea, cualquier aire, cualquier aire, o el aire acondicionado también, el aire del split inteligente a 22 grados, ¿verdad? Como hace la gente que sabe de esto, parece ofrecer un marco propicio para una experiencia amorosa desligada de las exigencias de la vida cotidiana. Algo del paisaje, del clima y de la suspensión de las rutinas habilita un encuentro que se vive como excepción, sin demasiadas preguntas, sin demasiados compromisos.
Todo eso es un panorama decorativo distante al lado del panorama hormonal de los protagonistas de esta historia.
Bueno, claro, exactamente. Hace calor y la gente está semidesnuda. Eso un poco empuja, ¿verdad? A la, a la, a eso, a la frecho, lo que antes sí se le llamaba frecho, sin ningún rigor psicológico, sin ningún rigor teórico y académico, como está escribiendo este hombre.
La presencia de aquel puntero, Antonio Alzamendi.
Claro, no es algo del paisaje, es algo de los físicos semidesnudos, ¿verdad? Uh-huh. Y es que esas dos personas que se encontraron en ese lugar después vuelven a sus lugares originales, que muchas veces están lo suficientemente alejados entre sí como para que no se crucen más en la vida.
Claro, la sensación de impunidad se dispara.
Jacques Lacan decía que amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Bueno, Lacan era un pesado que creía que definir con gracia un estado mental era decir lo que representaba por medio de lo que no era. Eso era Lacan. Enredar es embellecer. Eso era
el lacanianismo último.
Exactamente, esa era una de los post-it que tenía en la heladera de Lacan, decía: enredar es embellecer. Bueno, decíselo a Rapunzel, ya que está ahí cepillando día y noche el pelo para que no se le arme una maraña impenetrable y termine enganchada en el puente levadizo del castillo para siempre. Y muera por inanición o por, por anisión de las pirañas, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la parte del charco ese. Lejos de una definición romántica de esa frase, señala que el amor se sostiene sobre una ilusión compartida. La ilusión de que algo... No, lo que no se sostiene es este artículo, pero voy a saltar al siguiente párrafo. Sí. En ese sentido, los amores de verano parecen asumir esa ficción sin resistencia. Parecen despejados de toda garantía y permanencia. Se sostienen en el acuerdo tácito de no preguntar demasiado. ¿Qué es ese tatuaje que dice Wilson, te amo? ¿Por qué te pusieron la tobillera? ¿Eso que tenés en la ingle es un sarpullido? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? No hay que...
No se hace.
No preguntar demasiado. Eso necesidad? No se hace en verano y ni en ninguna otra estación, señor. Sí. No hay que preguntar demasiado.
Te la haces vos cuando volvés a tu punto distante.
Exactamente. Y dice, de no llevar la experiencia más allá de lo que el clima, el viaje o las vacaciones habilitan. Bueno, claro, sí. No llevemos la experiencia... Ah, eso, a dormir bajo un acolchado, por ejemplo, ¿verdad? Claro, a tener relaciones sexuales con manta y acolchado, porque el clima no lo habilita, ¿no? Y el viaje habilita, bueno, no llevemos esta experiencia a Estados Unidos si somos salvadoreños, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de límites, sí, claro, límites. Cuando amar no implica renunciar. Es una parte del artículo que va en contra de la filosofía de Mario Bardanca. Por eso Mario Bardanca no se puede
nunca tuvo un amor de verano. Un saludo enorme a Mario, que no le dio hace tiempo, claro. Y da en el clavo, Darwin, usted, para variar, porque creo que acaba de renunciar.
No, y bueno, no importa cuándo escuches esto. Mario Bardanca acaba de renunciar.
Me enteré hace dos semanas.
Siempre renuncia.
¿A qué renunció?
Renunció.
Lo que tenía. Si no, a un streaming, no importa.
No, canal DirecTV.
Renunció. Y sí, por eso, porque tiene la renuncia más rápida.
Lo que no comprendo.
Sí, un genio. Porque, y cuanto más lo quiere, cuanto más cariño tiene, menos comprende.
Más renuncia.
Más renuncia y menos comprende. Más renuncia el hombre y menos entiende la gente que lo quiere.
Se desgrasado donde intentaron convencerlo, pero imposible.
No, era
peor. Casi les renuncia a la comida.
No, hay gente que no lo conoce.
Sí, lo conocen hace muchos años.
Y entonces...
No sé por qué.
Bueno. Que tenían ganas de hacer un asado. Sí. eso es por el asado, ¿no? Che, vamos a hacer un asado para convencer a Mario Bardanca de no renunciar. Y la mujer de uno lo queda mirando diciendo...
Estás de vivo. Tenés rato libre.
No, lleven chango. Lo único que te voy a decir... Yo sé que no es por eso, ¿sabes? Esa no puede ser la razón.
Lo único que
te digo es... No terminen en...
Había periodistas, deportistas de elite. Todo en el asado tratando de convencerlo.
Pero lo que le quiere decir es que no es ese el motivo. El motivo es el asado.
Sí, está bien. Bueno, sí. Amar no es renunciar, ¿cómo era?
Cuando amar no implica renunciar. Sigmund Freud... Por eso todos los ministros del interior son tan enamoradizos, ¿verdad? Porque no implica renunciar. Porque amar no implica... tiene amores de verano. Sigmund Freud advertía que amar implica resignar algo del propio goce. Por ejemplo, él tuvo que dejar la merca por una de sus parejas, que no lo dejaba estar manipulando todo el día, claro, y castañando los dientes, porque la volvía loca, ¿verdad? Y además, sos vos la histérica, le decía Simón. ¿Eh? Te pusiste histérica de vuelta, no, me tenés, no, me está volviendo loca vos, claro, pará de mandibulear. Y además después no terminaba nunca, ¿no? Y le paspaba la zona íntima.
Bueno, detalles que no vienen a...
Son efectos. Por eso advertía de Simón Freud, que además implica resignar algo del propio Bosse. Sí, no sí. Puedo y tomar, si tomo merca y después voy a
creo que más o menos nos hicimos la imagen.
Perfecta.
Bueno, bastante redondeadita.
Sí, para explicar a gallo.
Sí, pero a veces explicar de más.
No, explico de más.
A veces.
No, capaz que, pero sentido. Amar supone aceptar un límite. La velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo.
No hay nada más rápido.
En el vacío, claro, exactamente. No, la verdad que no hay eyaculador precoz más rápido que la luz.
No llega.
Si no se acepta ese límite, además se destruye ya no el amor, sino el universo. Sí. Así que eso sí que sería un amor destructivo. Es mucho más importante que el límite no se come la cama o... no te puedes traer las galletitas a las 3 de la mañana y dejar un miguerío insufrible. Claro. Mucho más importante es el límite de la velocidad de la luz. Reconocer que no todo es posible, viajar más rápido que la luz, por ejemplo. Que hay algo de uno que debe ceder para que el otro no sea reducido a objeto. Esta parte no la entendí.
Que no.
¿A qué objeto?
¿Y objeto?
¿A qué objeto fui reducido?
Si me va a reducir a objeto, por lo menos que sea un objeto interesante.
Sí, no, claro.
De alto valor.
Si entendemos por eso. Que te pongan adentro de una caja y llamen a Federal Express, digamos, y déjenlo en algún lugar que por lo menos haya una cuadra de distancia con el hogar, puede ser, pero si no, no lo entiendo, eso de la reducción a un objeto. Es un amor de... te enamoraste de un jíbaro. Eso es. Sí, claro, te redujeron a un objeto que es un sonajero. Te dejaron hecho un sonajero. Los amores de verano parecen tensionar esa lógica. Yo ya no sé en qué lógica estamos.
Hay muchas lógicas tensionadas. Ya.
Exacto, totalmente. El límite no aparece como decisión subjetiva, sino como imposición externa. El final de las vacaciones, el regreso a la ciudad, el cambio de estación, el embarazo a término, el fin de la libertad condicional, ahogamiento de una de las partes.
¿Qué fijas?
Bueno, otros límites, ¿verdad? Externos que aparecen.
Sí, son límites externos.
Son límites externos, exactamente. La frontera entre México y Estados Unidos.
Es una nota de TN Salud que le captó la atención. Es
sí,
eso,
que va porque la gente se está quejando de que no entiende.
No preguntan de dónde saca tanta pavada. Pero no es perfecto.
Es un psicólogo argentino que escribió esto.
Perfecto.
Tiene doble condición. Sí.
Se queja mucho gente de lugares donde no hay verano, porque hay temporada de lluvia, temporada seca, pero de Uruguay también, Lorena escribe, dice, no hay amor de verano acá en Bella Unión, con 45 grados a la sombra, no te dan ganas ni de estar con los que ya conoces, mucho menos conocer gente nueva.
Qué linda reflexión. Es mucho mejor ese testimonio que hemos recibido de Bella Unión.
Gracias,
que toda la nota. Y resume mucho mejor el verano. Depende de qué verano. A cierto nivel de verano y en ciertos lugares no hay chance de que te sientas atraído por nada de la vida. Ni otra persona, ni un animal.
Este momento tengo una tormenta eléctrica y 31 grados.
Claro.
Ganas de nada.
Es Bella Desunión.
Bella Desunión, exactamente. Correcto. Sí. Bueno, la pregunta entonces es incómoda, dice. Ajá. ¿Qué lugar queda para la responsabilidad subjetiva cuando los bordes del amor están definidos de antemano? La pregunta entonces no es incómoda, es ridícula y pretenciosa, pero incómoda no.
¿Y por qué? ¿Para qué la responsabilidad subjetiva?
No sé, la responsabilidad subjetiva.
Métetelo en la pipa.
Exacto. Esto no es una como decía el cuadro ese.
¿Esta no es una pipa? Sí, claro, el surrealismo, ¿no?
Exacto, correcto. Yo qué sé, Magré, sí. Mugré, Alberto Mugré, creo que era que hizo el dibujo eso, que era un dibujo de una pipa, pero después hay otro al lado, que es el que hacen los psicólogos, el psicoanálisis, Dice, esto no es una... ¿Entiendes? Y es un claro, dibujo...
Es la variante del psicoanálisis.
Exactamente, es un dibujo policial. Es el dibujo policial. Le digo, le hago ese cuadro, se lo vendemos $1,000,000 a algún tarado, a algún jeropa. Le ponemos al lado de ese, de esto no es una pipa, le ponemos, y esto no es, o sea, como si fuera una intervención urbana.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
¿Y no se lo vendemos?
Yo creo que sí.
¿Algún jeropa con guita? ¿Eh? Sí, ¿algún snow jeropa lleno, con guita? Yo para mí se lo vendemos. Bueno, otra idea millonaria que se nos escapó. ¿Dónde puede decidir alguien si el final ya está escrito? En la Biblia. No sé. No entiendo. Ya no estoy entendiendo las preguntas. Estoy completamente perdido. Más aún si se considera que el inconsciente, ese territorio donde habitan los deseos, sí, y los tracaleros también, ¿verdad? Es el territorio donde habitan los mercachifles que le roban la plata a la gente, como usted. No entiende de calendarios ni de estaciones. No entiende nada el inconsciente. Esa es justamente la clave para entender el inconsciente. Es un inconsciente. El inconsciente no entiende nada. Por eso es inconsciente.
Por eso es así.
Claro, el inconsciente no sabe que el verano se acaba. No, y tampoco sabe que hay una fila para embarazada en el supermercado. No sabe. Que
es inconsciente.
Es inconsciente, pero yo no puedo creer esto. La forma en que explica el inconsciente. Lo que queda cuando el verano pasa, dice. Y entonces ahí hace como un diálogo ficticio, o no sé si son frases sueltas, no sé cómo es. Pero están entrecomilladas y tienen guión. ¿Qué va a pasar cuando termina el verano? Pregunta uno.
¿Está hablando con ella o con el inconsciente?
Yo, para mí, está hablando... para mí es el inconsciente hablando con su pareja.
Ah, ok.
Digamos, ¿verdad? Él tiene una tobillera y, sí. Y bueno, porque es el inconsciente. Y ella está ya como yéndose, ¿no?
Y le vio la
agarrando los bolsos y dándole, tomándose los vientos, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando termine el verano? Pregunta uno, casi sin querer escuchar la respuesta. ¿Cómo? ¿Vuelve a las clases? No pensemos en eso ahora, dice el otro, mientras suena una canción que ambos saben que nunca más sonará igual.
Bueno.
Bad Bunny. Es el que canta la canción. Tengo mucha novia, un novia, si me preguntó, si tengo mucha novia, tengo mucha novia, que se va a olvidar. Es increíble lo de Bad Bunny. Yo nunca vi nadie que cante más como mongólico que Bad Bunny.
Darwin,
sí. No, pero es que no salgo de mi asombro.
Yo tampoco.
No salgo de mi asombro. De la voz de tarado. La voz de mongólico.
Darwin. Venía a la parte del medio.
Prométeme que no vamos a prometer nada, agrega.
Ay, ay, ay.
Medio en broma, medio en serio, medio. En medio de una CV. Medio derrame cerebral.
Eligiendo creer.
Voy a llamar a un médico. Prométeme que no vamos a prometer nada. Déjame llamar a la emergencia. Se ríen. Saben que el acuerdo es frágil, pero suficiente. Bueno, están drogados. Evidentemente, el amor a las drogas en el verano, ¿verdad? Amor de verano a las drogas. El amor queda así suspendido en una escena donde nadie miente del todo ni pareciera perder nada. No, más allá del tiempo que hemos perdido leyendo a este psicólogo. No se promete futuro, pero se actúa como si el presente alcanzara. Alcanzame el presente, por favor. Que voy a ver si me martillo los testículos con ese en el futuro, digamos. Estoy preparando el machacamiento de mis gónadas en el futuro. Si me alcanzas el presente, el tiempo una vez más se encarga de poner el punto final sin que nadie tenga que decirlo. ¿Qué nos queda entonces de esos amores de verano? 70.000 caracteres. Tal vez el recuerdo de un perfume. ¡Ay, puta madre! Me dejé el acuadillo en Solimar, en la Marindia. voy a tener que volver. Llamo a la que le alquilé la casa, ¿o no? No, quedo como un rata. De una canción que fue hit.
Tengo mucha novia, mucha novia. Titi me dijo, si tengo mucha novia.
Vamos a la parte del medio.
Mucha novia, otra novia.
La del kinder.
No. Novia, tengo una de kinder.
Parte del medio, Darwin, ya venimos.
Arba, 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 arba. No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Bueno, y vamos, Darwin, volvamos al cauce, si es posible.
Sí, bueno, discúlpeme, me enamoré de verano, de esa nota de amores de verano, que capaz que me cedí un poquito. Pero entonces, vamos a hacer como 10 minutos, así nos pegamos un buen saque de realidad y quedamos pronto para la doble falta, digamos. En caso de que quede en la red, ¿no? Saque el primero, pero es importante porque de alguna forma tenemos que salir a batallar el día, todo lo que queda del día, que es muchísimo, es la mayor parte del día, con las venas abiertas de América Latina y con el organismo lleno. Repleto, saciado de actualidad noticiosa. Y esta es la manera en la que nosotros afrontamos ese desafío diario, ¿verdad? Desinformar a una velocidad incomparable. Solo menos veloz que la luz. Amigos, empezamos el repaso de los titulengue-lengue. Inmundicia de la política. El descargo del senador Javier García tras posteo de legisladora suplente del FA. Eso es lo que yo llamo descargo. Eso es una descarga, tremenda descarga. Fue y depuso ahí todas sus descargas sin miramientos. Y a mí me parece que lejos de haber sido un evento desgraciado de la política, este fue un evento, me parece, redentorio. Porque mire qué bien cómo se combate una fake news por el otro lado, digamos. Una legisladora suplente del Frente Amplio, Abranchinchas.
Sí.
¿Sí?
Lilian.
Lilian Abranchinchas, no Dayana Abranchinchas.
La tía.
Exactamente.
Pero no se llevan bien.
¿Qué?
No. No están en plena sintonía, quizá, en una de esas.
Hola, Galeano, un poquito ahí, tiró chisme.
Pasa que, tiene que ver con la historia pública de ambas, no con la historia privada de ambas, porque una es una líder feminista histórica y la otra afronta en los estudios de abogados.
Sí, como abogada ha estado muchas veces en la vereda de enfrente.
Ah, un nicho,
Es público, es pública, no sé si se hablan, pero es público que van para otros carriles de la vida pública.
Liliana Blanchinchas.
Agregó
datos de verano. Está muy cerca del streaming. Estamos
en como 10 y en verano.
Está perfecto, espectacular. Sí. Como 10 agregados de Lionel a las noticias, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, le decía. Sí. Que a la chica después, porque ¿qué había puesto? Había puesto cómo se había incrementado el patrimonio de García en los 5 años de gobierno y había dicho que, malo para las cuentas del Estado, pero bueno para las cuentas de él, algo así.
Ella tomando información de un sabueso de la noticia de la investigación, creo, ¿no?
Me imagino. Sí, calculo.
Sí, sí.
Sí, hay un sabueso.
Un paquito dependiente que tiró eso desde adentro.
Señor, a veces es lo que tiene el consumo del Paco. A veces no.
Yo no sabía, me contó el equipo que venía ahí.
A veces sale y a veces no. No importa de dónde venía. Lo importante es hacia dónde fue. Digo lo mismo que con el dinero que va a las buenas causas como el deporte. ¿Entiendes? No importa de dónde viene.
Y ya me convenció con eso.
Lo que importa es a dónde fue. ¿A dónde fue? Al desmentido oficial y con explicación, etcétera, de un rumor o una fake news, digamos, una noticia que estaba... no lo suficientemente argumentada o sostenida en la información completa y que dejaba la impresión de que García se había enriquecido mediante su pasaje por el Estado, y en realidad lo que lo enriqueció fue la muerte de su madre. Eso fue lo que pudo hacer García, explicar perfectamente, o sea, se le dio esta gran oportunidad, y ahora Chincas le pidió disculpas y por esta publicación equivocada, o sea, remarcó y oficializó lo equivocado de esta información y que resultó ser sesgada, dijo. Un poquito más que sesgada, precisamente, sí, es falsa. O sea, si uno omite que fue por sucesión el aumento del patrimonio, directamente falsa. A pesar de que no tenga falsedades, es una noticia falsa. En cualquier caso, lo que sí hizo bien el juego político, ¿verdad? Y también la red de Elon Musk, que fue ahí donde se dio todo, es combatir cualquier información sesgada, pongámosle ese término, con la verdad hecha desde filas, digamos, institucionales. ¿Me expliqué? ¿O junté una cantidad de palabras que no quieren decir nada?
Ahí sí tengo una cantidad de palabras que no sé qué quieren decir. No sé nada.
¿Ah, no? ¿No entendieron?
Más o menos, creo que sí.
¿No? ¿No se entendió?
Sí.
Lo que quiero decir es que de manera institucional pudieron desmentir esto que igual iba a estar circulando, ¿entiendes? Y sí, lo hicieron con la solemnidad que corresponde y con el peso institucional que corresponde, y además le permitieron hacerle un homenaje a Javier García y defender a su madre.
Precioso, sí.
O sea, su madre no fue atacada en ningún momento.
Sí, muy atacada.
Cada vez que se menciona un padre o una madre en la política, entienden que se mancha el honor.
Ofendieron la cada memoria de mi madre. Sí,
tiene no, un problema. La omitieron en todo caso.
Porque no apareció. Y bueno, y eso es ofender. ¿Cómo se ofende la memoria? Olvidándolo.
No.
Le faltan películas de animación.
En ningún momento ofendieron a la madre.
Mexicanos.
Nunca ofendieron a la madre.
La
madre
siempre la ofenden. Fue a la. ¿Sabe por qué? Porque fue al país de los muertos que no se lo recuerdan.
Cuando se olvida un muerto,
el muerto se muere de nuevo.
El mundo de Coco.
Le falta México a ustedes.
Claro.
Le falta mucha cultura mexicana, señor. Que pensábamos que tenían una gran actitud con los muertos y todo, y es peor. Porque
lo maltratan después.
Lo mataron dos veces. Es peor. Hay otra muerte más. Es horrible.
Claro, el mexicano deportista profesional muere tres veces.
En la información de la que.
¿Cuál Hugo Sánchez va a morir tres veces, señor.
De la información de la cual se cuelga a Brasica, no hay nada de la madre. Dice Cianor Blanqui, ex ministro de Defensa, durante el gobierno anterior, experimentó un aumento del patrimonio entre 2019 y 2025 de 16 millones de pesos, según su declaración jurada. A Brasica lo ataca y después nos enteramos, por lo que cuenta García, que era. Pero nunca se ofendió a la madre. Ni a la familia, no, ni al hombre, al nombre de él. De él sí, él está bien que se defienda.
Se la omitió.
Y eso es ofender. La memoria.
Está bien, tiene
la memoria se ofende con la omisión.
Aprovecho para hablar de la madre.
La inteligencia artificial dispara la demanda eléctrica a nivel global y pone foco en Uruguay. Bueno, que apunte para otro lado. Está regalada la inteligencia artificial.
Te vas a quedar sin carga.
Claro, te vas a quedar sin datos, inteligencia artificial. ¿Quién te dijo ese bolazo? Seguramente fue algún chat de eso, le dijo ese bolazo a algún periodista, digamos, que como no paran de afilar macho, dice, no, hola.
Sí, afiladores.
Ah, por eso, no, vos que sos uruguayo, no, estamos, dependemos de la demanda eléctrica a nivel global, depende de Uruguay. Son todo. Ustedes son todo el equipo. Hombre fue asaltado por Terians en Nuevo París. Pensé que eran perros.
Está todo mal ahí.
Algo está mal ahí.
En principio, el uso de la máscara de Terian para el delito.
Una jauría de Terians, sí, en Nuevo París. Me resulta difícil figurarme.
Correcto. Es la película del Woody Allen del Carnaval de las Promesas. Es una parodia. Medianoche con Terians en Nuevo París se llama la parodia, y está escrita por el Woody Allen del Carnaval de las Promesas. Está buenísima, la van a hacer los parodistas Tonys en el próximo Carnaval de las Promesas. Pero fíjese lo que sucede acá, es espectacular, porque fue asaltado por Terians en Nuevo París. Pensé que eran perros, o sea que eran falsos Terians que parecían el animal verdadero al que hacen referencia los verdaderos Terians.
Claro. Pero
necesito tiempo para incorporar esta información en mi cerebro y darle sentido, porque se va, son como cajitas chinas, ¿entiendes?
Sí.
Se hacen los Terians, pero no son.
Ni siquiera son Tyrion.
Ni siquiera son, no son Tyrion.
No son Tyrion.
Exactamente. No serían Tyrion. No serían Tyrion. Mi hipótesis, ¿cuál es? Mi hipótesis es, ya en este caso, sí, policial, digamos, ¿no?
Sí, sí. El comisario
era,
Darwin, sí.
Era Ñeri, que le afanaron los disfraces a los Tyrion.
Y salieron a afanar con
los disfraces. Y hicieron los Tyrion para robar. Esa es mi hipótesis. Pero fue mi manera también de simplificar todo esto, claro, porque si no, uno tiene que pensar en falso Tyrion, que ya falso Tyrion ya es muy difícil de asimilar, sí, sí, pero además que lograron representar perros. O sea, el hombre pensó que eran perros. Uruguay se encamina a firmar en marzo un acuerdo con Estados Unidos para colaborar en la detección de ovnis. ¿De qué se trata? Bueno, de una de las supersticiones más racionales que existen. O que no existen.
Bueno, por el nombre lo que pasa es que...
No lo sabemos. Bueno, no, pero no solo por el nombre. En términos probabilísticos, uh-huh, es tan temerario afirmar que no existen vida extraterrestre, digamos, como decir que existe. Uh-huh. Estamos en un lugar
vida extraterrestre inteligente, capaz de generar vida extraterrestre inteligente, capaz de generar la tecnología como para desplazar objetos hasta nuestro territorio. Yo qué sé, las probabilidades.
Por eso, ¿y qué?
No se pueden descartar 100%, pero bueno.
No son tan bajas.
¿No?
Como las no sé qué tiene más probabilidades, si que la existencia de eso o la no existencia de eso.
No, ¿qué tiene más probabilidades?
Sí, la no existencia.
No, hay que agregarle otra cosa más, no es solo la existencia o no existencia, es que se llegue hasta acá.
Que llegue hasta acá.
Esa, ahí se le achica la probabilidad.
Ahí bajan.
Y sí, porque es muy grande la cosa.
Bueno,
oportuno el gobierno uruguayo porque viene en el momento en que Obama habló de los extraterrestres, sí, y creó polémica.
¿Qué cree?
Sí, después salió a aclarar y no entendí la aclaración.
¿No? Ah, bueno, otro día la... Sí.
No entendí qué quiso decir.
Mucho tiempo dijo Darwin, el tiempo jugaría en contra de la probabilidad, no a favor, en la medida que sea mucho.
Ah, yo para mí a favor.
No, para mí en contra.
Más tiempo a favor.
Más tiempo en contra para
mí. Más tiempo, van como 10.000 millones de años.
Y por eso, aparecen, desaparecen, nosotros vamos a desaparecer en un momento.
Sí, claro, lógico. Pero no sabemos cuándo.
Sí, mínimo, o sea, como mucho, hasta que reviente el sol, eran, ¿cuánto eran? 5.000 millones de años.
Lo dijo Maxi, sí, el otro día, pero no recuerdo.
Y uno que esté 3.500 millones de años, uh-huh, ya hace, y que no. No puede andar.
Y no poder, poder andar
para. No puede venir a dar una vueltita y bichar acá.
Tiene que venir hasta acá. Estamos en la periferia. ¿Sabes dónde estamos nosotros ubicados? Estamos en la Vía Láctea Rural.
Bastante racional. A mí me parece bastante.
Esa es la ubicación que el otro día con quién fue. ¿Fue con Maxi o con. Sí, fue con Maxi. Que nos ubicamos en la Vía Láctea Rural. Estamos en una zona algo periférica de la galaxia.
Sí, sí, claro, no, claro. No estamos ahí, no estamos en la parte urbana, digamos.
No estamos más saliditos.
No estamos
afuera.
En Nueva York.
No es tan probable que pase por acá, pero bueno.
Somos Tala.
Sí.
Eso, bueno, sí. Tala de la Vía Láctea. Sí. Entonces no. Capaz que si fuéramos Pando, sí, porque somos. Tenían que cortar por acá.
Y bueno, claro, si estamos en la ruta 8 de la Vía Láctea, sí, pero no sé.
Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos en momentos de alta conflictividad. Quizás por eso algunos representantes del gobierno, uh-huh, en algunos representantes del gobierno, aumenta la sospecha de que Castillo se estaría haciendo una ley para su propio caso. ¿Verdad?
Que le avisen antes. Sí,
me tiene que avisar, ¿eh?
6 meses antes.
Tiene que avisar al Ministerio de Trabajo, que me vas a echar.
La renuncia te la presento con fecha dentro de 6 meses.
No te hagas el vivo. Imputaron al líder de la banda Los Colorados de Cerro Norte. Tendrá prisión domiciliaria y tobillera electrónica. No lo meten preso porque todavía está en sus días de licencia. Y no quieren anticipar su regreso a la oficina, digamos.
No, pues están en juicio.
Está bien. ¿Eh? No es por eso, entonces. No, pensé que era.
Es la preventiva domiciliaria, por lo que leí también. No di clic.
Pues siento el CEO de una banda narco. Si vas en cana, estás todo el día laburando. 24-7.
Te mandan, claro.
Claro, a la oficina. Es como.
A reclutar, a formar gente, dale.
Exacto, correcto. Entonces la idea es que empiece con el comienzo del año lectivo. ¿Verdad? ¿Qué se puede llevar al show de Cheyenne en el Estadio Centenario? ¿Qué está prohibido y a qué hora abren las puertas? ¿A qué hora abren las puertas de Cheyenne? ¿Está prohibido llevar armas? Dildos, pinchas de Ricky Martin, banderas a favor del ICE de Donald Trump y amantes. ¿Está? Okay. Va a haber Kiskan.
Claro, hay Kiskan.
Seguramente. Así que, por favor, no lleguen amantes. Se puede llevar hasta dos bombachas, una para usar y otra para tirar al escenario, termomate y el kit de insulina para las diabéticas. Justicia no dio lugar a acción de amparo del Instituto de Derechos Humanos para detener la prospección sísmica en mar uruguayo.
Ah, no prendió.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría
del Pueblo. Una cautelar a la justicia.
Sí, tiró.
Para que no se buscara petróleo.
Sí, señor.
Entiendo más la noticia de los falsos Terians
que la víctima creyó perros.
Exacto.
Que fue, es tremenda esa, pero usted la entiende.
¿Por qué destituyeron al presidente del Perú? Las claves de la caída de José Gerí. ¿Por qué Perú, maestro?
Claro. Sí.
Y Perú es Perú. ¿No conoces a Perú? Era más preciso y contextualizador e incluso respetuoso de los usuarios el título. ¿Por qué es famosa la frase "cuando se jodió Perú"? Peranos destituyen al presidente interino y Supermatch anula apuesta de su destino en prisión. Yo ya les dije qué es lo que creo, ¿verdad? La democracia peruana debería experimentar con alguna candidatura de recluso.
Claro.
A ver si invierte en el sentido del destino.
Claro, ahí hackean la Matrix.
Exacto. Hay otra forma de dar vuelta a la fortuna democrática. Pero no creo que los peruanos estén preparados para eso como sociedad.
Claro, lo hicieron, ya lo hizo Estados Unidos, ¿verdad? De nombrar presidente a un convicto.
Correcto, exactamente.
Claro, que los peruanos.
No pero hay cana, otra ¿no? forma alternativa que
son
muy católicos y conservadores.
Ya hay apuestas a ver si el nuevo llega a julio, aparentemente.
Solo tiene que llegar a julio.
No, pero lo tiene.
Este es un interino que no llegó, quedó a dos meses
el segundo interino que no llegó.
El segundo.
La primera fue Dina Boluarte.
La Boluarte y sus Rolex no llegaron.
Es la gran llama de plata, la última llama de plata de Castillo es Dina, pero no llegó.
No llegó, después vino...
No es Dina, pero es legal.
Geri, que se reunió tres veces con un chino que estaba con prisión domiciliaria en el edificio presidencial y no sabía por qué estaba enojado la gente, que era amigo de él y le dio favores. Y este nuevo que llegó, yo me puse a leer hoy y bueno, por suerte viene bien, viene salpicado por varios hechos de corrupción en el pasado, enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y es la mano derecha de Vladimir Cerrón, fundador del Partido Perú Libre, condenado por corrupción.
Escuché una cosa, yo le voy a explicar algo. Si el 100% de los presidentes peruanos terminan en prisión, ¿verdad? Algunos no, o sea, no es el 100, es el 99, porque hay algunos que se suicidan antes,
sí, okay.
Para no entrar la segunda vez, ¿verdad? Para evitar la segunda vez. Pero, ¿qué tipo de persona se va a presentar como candidato a presidente en las elecciones?
Sí,
gente
fenómeno,
que tiene problemas con la justicia.
Selección adversa, claramente.
Correcto. Si yo, la única manera de presentarse, si no tenés problemas con la justicia, no te vas a presentar como candidato a presidente de Perú, de ninguna forma. No, pero bajo ningún concepto me voy a presentar porque yo no tengo problemas con la justicia. No quiero tener problemas con la justicia. Bueno, es evidente, ¿no? Me parece que es evidente, que es todo lo que van a conseguir. Tienen un sesgo, como tenía Abraham Chinchas en su información. Ciudad Vieja no se vende. Entre el estancamiento y el potencial, los desarrolladores se alejan de la zona. Me gusta el giro que tiene la noticia, porque Ciudad Vieja no se vende es un grito de autonomía y dignidad que en realidad significa la decadencia ruinosa.
Claro, porque...
O sea, no es que no se vende, Ciudad Vieja no se vende.
El capitalismo, loco.
Claro. Es una leve variación en la bandera de los 33 orientales, es libertad y muerte.
Exactamente, las dos. Correcto, no se vende porque no es de nadie, no se deja patronizar, pero a su vez no se deja vivir tampoco, ¿verdad? No se sobrevive a sí misma. Me parece lindo como eslogan para una radio. M24 no se vende. Claro, por eso mismo la cerraron.
Sí.
Porque no se vende.
No se vendía nada.
No se vendía nada, exactamente. Y después, me gusta también esto de entre el estancamiento y el potencial. También me agrada, porque el potencial de la Ciudad Vieja sigue creciendo. Cada vez tiene más.
Claro, para lo que va retrocediendo.
Claro, cuanto más se aleje de la concreción inmobiliaria o exitosa de algún tipo de plan de recauchutamiento, más acumula en la fila del potencial.
Claro, no es que se te esté creciendo el potencial, es que te estás devaluando.
Es correcto, exactamente.
No se ve.
Mirá, cada vez tenemos más potencial. Sí, por supuesto. Sí, por eso.
Pero está quietito el techo ese.
Sí, exactamente, somos nosotros los que estamos yendo para abajo, ¿eh? Es espectacular cómo aumenta el potencial de Ciudad Vieja. Linda esa vieja. Robaron un busto de José Pedro Varela en Pando. Confirma de Edmundo Prato. Impotencia y una vergüenza.
Genial.
Porque le dio... y una falta de educación, ¿no?
Eso, no, se perdieron esa.
Terminó puteando el titulador. Terminó puteando el titulador. Empezó informando. No, después porque, después porque el estado de ánimo.
Son citas, son citas.
El fracaso de la educación.
Eso. Claro, eso, sí, le faltó sí, eso. Le faltó eso. No hay educación. Okay. Joven que, mi pregunta es: ¿joven que sufrió bullying en la escuela pública y fue a atacar la raíz de su trauma? ¿O pedo chorizo extremo de canario que le gusta llevarse cosas representativas para la casa cuando se mama?
Bueno, queda abierto.
De ser el primer caso, me resulta hasta loable. Sí, no claro, solo porque...
No lastimó a nadie.
Claro, no solo la reducción de daño, ni hablar. Sino también por en lugar de tener un tirador masivo, o sea, esto en Estados Unidos o... Claro,
se arregla allí.
Claro, va uno y le... Pero escuchá, no son tus compañeros, son otros niños.
Son de otra generación.
Ah, le voy a matar años. A todos. Ni falta. Esto me trataba mal. No son estos. No se puede razonar. Con uno que va a tirar tiro a una escuela se puede razonar. Este estaría, tenemos uno que se lleva el busto del padre de la escuela pública. Claro. O sea, va a la raíz del problema. Claro. Pero además de la reducción de daño, eso me parece que es un ejemplo porque estudió. Demuestra que claro, la escuela funciona. Demuestra haber adquirido conocimiento. Vandalismo con educación. Claro. Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿se le pide la renuncia al ministro de apellido negro, a Maía o a Robert Silva? Por esto. ¿Culpa de la transponchación educativa? Miren, ahí tienen los resultados de Robert Silva. Ahí tienen. Un cambio histórico parece... Ah, no, este no, este lo dejo para otro momento. Panchero denunció que pagaron 14 mil pesos con billetes falsos durante partido entre Central Español y Peñaló.
Estafaron
uno
a un panchero.
¿Que pagó la vuelta o tenían todos billetes falsos? Esa es mi pregunta.
Yo di clic porque no podía creer la cantidad.
Es sospechosa.
Era...
Va a empezar, ¿era un billete de 14.000?
No, según la víctima...
Eran, un poco el panchero.
Eran muchos billetes de 2.000 con gente que pagaba la vuelta, de a 2.000. O sea, pagaba de a 2.000, pagaba 10, 12, panchero, claro.
Pero,
igual, cuando te cae el tercero con billete de 2.000 pagando la vuelta...
De Peñarol, ¿verdad? Con el billete de Peñarol. Drogado, tomando vino, no sé qué. Qué raro esta gente, ¿eh? No, no, tranquilo. Deben haber afanado un 24 horas en la ruta, del camino para acá, en una estación de servicio, y por eso tienen billete de 2.000. Yo para mí lo tenía que pagar
Julio.
Pero... creo que sí, que se lo palicieron una coleta.
Sí, ahí hay una movida solidaria.
Entre hinchas de Peñarol, que no eran esos hinchas de Peñarol, digamos. Hinchas de Peñarol que tratan de, ¿cómo decir?
Están tapando las cajas.
Ojo, no son cajas.
Exacto. Apagar el prejuicio. Apagar el incendio que dejó el prejuicio, ¿verdad? Y que terminó de rostizar la imagen del hincha de Peñarol. Que de todas maneras, la verdad, como ya iban a arder todos en el infierno por ser hinchas de Peñarol, no habrá consecuencias. Claro. ¿Verdad?
Ya estaba,
para todos
ya estaba.
Los que le estimaron al panchero, ¿verdad? El pobre panchero.
No le temen a Dios.
No, exactamente. Y le regalaron camiseta, todo, al final, todo.
Sí. Le salió bárbaro.
Exactamente.
Ganar. Fue.
Da gusto, sí.
Menos por el partido, el resto fue ganar.
Presos reclaman mejores condiciones para Fernández Albín e inician ayuno pacífico. ¿Le estamos dando yoga a los presos en nuestras cárceles?
No sé, pero es un gesto de organización llamativo.
No solo eso. Lo que más me llama la atención es el título de esto. No huelga de hambre.
No. Ayuno voluntario pacífico.
Ayuno voluntario pacífico. Están viendo videos de YouTube.
Es sofisticado.
Sí, totalmente. Les están llegando los videos de YouTube del ayuno intermitente y todo ese tipo de cosas, señor. Es espectacular. Es, con masticación de rayos de sol, no sé. Están hippies, se volvieron hippies.
Supongo que rechazan el alimento. Bueno, no sé.
Le alquiló la casa a una pareja. La vivienda se prendió fuego y los inquilinos se fugaron.
Y lógicamente, ¿no? Si está prendida fuego...
Antes que salir. Nada, feliz año chino. Feliz año nuevo chino, ¿verdad? El caballo de fuego. Ahí está.
Ahí va, correlo.
Exacto.
Bueno, correlo vos al
caballo de fuego. Y nos fuimos, gracias. Hay grito de feliz año, ¿está? Y después, me parece una actitud execrable de parte de los inquilinos. ¿Sabe cómo sé que es de persona miserable esa reacción? Okay. porque es el tipo de actitud que hubiera tenido yo. Lo primero que se me ocurrió fue, nos vamos. No nos podemos dejar arruinar las vacaciones, nos vamos. Vamos a alquilar otra casa. O nos vamos a un hotel, o cuando llegamos a Montevideo, ahí sí, tiramos nuestros celulares, denunciamos extraviada la tarjeta de crédito y desaparecemos de la vida de la persona que nos alquiló, ¿verdad? De la persona que alquiló su casa. Tocar sin tocar, el estudio que demuestra cómo el ser humano detecta objetos antes de establecer contacto.
Sí, vista se llama.
Sí, eso. Se llama vista y está más bien en la córnea. Sí, pero, o si no, estaríamos hablando de la mano boba cuántica.